El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas noches. Todos están preguntándose quién va a ganar el partido, ¿verdad? ¿Real Madrid o Barcelona? Es palabra de ciencia que el Señor me dio. ¿Qué dices, que Barcelona va a ganar? Bueno, en los Estados Unidos celebran el Super Tazón cada año en el mes de enero de fútbol americano. Estaba hace años en una iglesia, el pastor dice: fulanito, ora por la ofrenda. Se puso en pie: padre, yo te pido que los vaqueros de Dallas pueden ganar hoy el Super Tazón. Perdieron. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Y yo les invito a que abran sus Biblias a la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Me dijo Rebeca que se predique el mismo mensaje el sábado y el domingo, pero yo me aburro si predico el mismo mensaje dos veces. Y entonces yo prefiero la variedad. ¿Está bien? Segunda a Corintios, capítulo 12. Y yo quiero comenzar a leer en el versículo 7. Ahí dice el apóstol Pablo lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros en esta tarde. Yo te pido gracia para hablar, yo pido gracia para todos los que están presentes para oír. Padre, queremos aprender de ti y también de tus caminos, porque somos tuyos y estamos sujetos a los tratos tuyos. Yo pido mucha gracia, yo pido mucho entendimiento aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo vengo de una familia bastante chiquita. Nada más eran, pues, mi papá, mi mamá, y luego se divorciaron ellos y nada más nos quedamos mi mamá, su servidor y mi hermano. Mi hermano era buena gente. Él no era problemático. Él era el niño modelo, ¿entienden lo que digo? Ya el buenecito. Pero el problema es que yo era todo lo contrario. Y mi hermano era muy buena gente, pues yo todo lo contrario, no tan buena gente como él. Él muy obediente, yo un poco desobediente, él tranquilo, yo tremendo. Y yo me acuerdo en una ocasión, mi mamá hasta se frustró conmigo y dijo: Roberto, ojalá que un día tú tengas un hijo igual de malo como tú eres para mí. Y dice: vaya, mamá, no me vayas a maldecir, ¿eh? Pero ella estaba pues ya frustrada porque yo le era un dolor de cabeza. Yo no sé si tú hayas sido de paz y tranquilidad para tus padres o si tú has sido el dolorón de cabeza para ellos. Pero me imagino que aquí tenemos un grupo mixto, ¿sí o no? Y tal vez algunos en momentos eran tranquilos y en otros momentos eran tremendos y tienen dos caras, un lado de ángel y otro de diablo. Yo no sé. Pero al fin de cuentas, se me hace que en cada familia hay uno, ¿sí o no? No importa la familia que sea, no importan los padres que sea, siempre hay uno que todos le quieren ahorcar, ¿sí o no? O tal vez llevarle al río en un paseo y ahogarle allá y pues que nunca vuelva a la superficie del agua su cadáver. Y pues siempre en cada familia hay uno, ¿sí o no? ¿Cuántos dan testimonio de esto? O sea que lo tenemos o lo somos, pero todos nosotros damos testimonio de esto. El apóstol Pablo era un apóstol, por eso le llaman apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo andaba plantando iglesias. Y tú puedes leer en el libro de los Hechos el éxito de las labores que él tenía. La mayoría de las iglesias que Pablo fundó eran buenas iglesias. Eran buenas personas, captaron el mensaje, se sujetaron, al fin de cuentas se encarrilaron con el mensaje. Y yo creo que le daba orgullo a Pablo decir, estos son mis hijos en la fe. Y tenía diferentes obreros, Timoteo, Tito y otros. Y yo creo que le daba orgullo decir, estos nacieron en el Evangelio bajo mi ministerio. Pero en cada familia hay uno, ¿sí o no? La iglesia en Corintos era la iglesia que más dolores de cabeza le daba al apóstol Pablo. Nosotros decimos, no, pues mandó una carta a los de Filipos, qué bonito. Mandó una carta ya a los romanos, qué bonitos. Pero este amigo tenía que enviar por lo menos 4 cartas a Corintos. Podemos trazar 3 o 4 visitas allá después de la visita inicial. Y yo creo que constantemente le estaban dando dolores de cabeza al apóstol Pablo. Yo sé que aquí en Amistad Cristiana todos ustedes son, voy a decir, feligreses tan finos que nunca han dado dolores de cabeza ni a Rebeca ni a los líderes. Pero en otras iglesias que conozco, vuelvo a decir, hay 1 o 2 en cada familia. Y aquí el apóstol Pablo, la iglesia en Corintos, yo creo que era su cruz, entiendan, su dolor de cabeza. Porque en los Hechos 18 él va por allá y predica. Está ahí 1 año y medio, levanta una iglesia, ¡ah, qué bueno! Pero al rato le mandan una carta y le dicen, oye, Pablito, ya todos están peleando, la iglesia se va desintegrando. Algunos están diciendo que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, y los muy espirituales están diciendo, no, pues nosotros somos de Cristo. Y al fin de cuentas, estos problemas, pleitos entre ellos. Y luego le mandan a decir, Pablo, tenemos un problema. ¿Te acuerdas de fulanito? Sí. No, pues ya se fue a vivir con la esposa de su papá. Ya está durmiendo con ella. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Y luego dice, y le mandan carta diciendo, ¿te acuerdas de aquellos dos? Sí. Pues ya andan en litigios, ya delante del juez allá, y están embarrando el nombre del Señor allá. Luego le hablan de los que andan emborrachándose, le hablan de los que andan cayéndose en inmoralidades por todos lados, luego le hablan de aquellos que todos los sábados iban a los templos de los ídolos para participar en las fiestas allá, y de pilón cuando celebraban la Santa Cena todos se emborracharon. Y no solo se emborracharon, pero se pusieron a pelear ahí en la Santa Cena. Un dolorón de cabeza para el apóstol Pablo. Y luego un mal uso de lo que eran dones espirituales, una carencia de amor. Luego alguien andaba ahí enseñando doctrinas raras, diciendo, no, pues la resurrección ya pasó y tantas cosas. Y yo creo el apóstol casi estaba arrancando los cabellos. Yo me imagino, yo le visualizo como este hermano aquí. ¿Se entiende? Con un bigote y una barba, pero ya habiendo arrancado todos los pelos de su cabeza por las frustraciones que tenía. En 2 Corintios había otro problema. Llegaron algunos, lo que voy a nombrar, apóstoles falsos. Y estos apóstoles falsos llegaron ahí y sacaron sus credenciales. No, pues nosotros venimos de Jerusalén, nosotros somos judíos, nosotros, los milagros que Dios hace a través de nosotros, ay, las revelaciones y las visiones que hemos tenido. Y ellos llegaron allá y comenzaron a hablar tanto a los creyentes, impresionándoles con sus personalidades, que al rato comenzaron a pensar ellos, pues el Pablo, no, pues está bien chaparrito, más está medio feíto. Pues un poco débil y, ay, cuando él habla, pues nadie le entiende. Y al fin de cuentas, en la luz de lo que Pablo llama los superapóstoles, ellos comenzaron a formar, los congregantes, una opinión muy grande de los superapóstoles y comenzaron a despreciar a Pablo pensando que realmente que no era nada ni nadie. Y bueno, esto está bastante malo, pero peor que esto, lo que realmente querían los superapóstoles, los falsos, es que las iglesias dejasen de seguir a Pablo y que fuesen en pos de ellos. Y Pablo hasta sospechaba que realmente el motivo de estos era que ellos querían pelarles un poco de lana, ¿entienden? Querían levantar algunas ofrendas, exprimirles un dinero de los creyentes. Y entonces en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, otra vez les está escribiendo una carta, ya con el fin, otra vez, de tratar otro problema. Hay personas que tienen el mismo problema vez tras vez tras vez, pero hay otros que les encanta la variedad. Y ellos tienen un problema hoy, ya terminando esto, se meten en otro, y luego se meten en otro, y luego se meten en otro, y tienen casi la misma cantidad de problemas que hay días en la semana, o ya días en el año, ¿entienden? Van no de gloria en gloria, sino de problema en problema. Y ahora el apóstol Pablo de nuevo pone la gorra de sabio y dice, ahora tengo que volver a hablar con esta gente. Y ellos llegaron, estos apóstoles falsos, diciendo, no, nosotros somos así. Jactándose en sí, ya voy a decir realmente en su sangre, su carne, porque eran israelitas, jactándose en milagros, jactándose en visiones. Y el apóstol Pablo era un hombre humilde. Yo no sé si captan lo que digo, pero si estás en la presencia de uno que quiere exaltarse y jactarse, al fin de cuentas, si tú le entras, tú tienes que entrar en el mismo juego, ¿sí o no? Tú tienes que comenzar también a inventar y mentir como él, con la finalidad de jactarte y de levantarte. Y el apóstol Pablo realmente no quería entrar en una competencia de credenciales con estos. No quería entrar en esto de una jactancia en un sentido ya para apagar la jactancia de ellos. Sin embargo, él sintió la necesidad, pero él entró por otro lado. Y él dice, mira, si yo voy a tener que jactar delante de ustedes para comprobar de nuevo mi ministerio apostólico, dice, lo primero que voy a decirles es esto. Alguna de las cosas que más me ha gustado de mi participación con ustedes es lo siguiente, que nunca les pedí ni un cinco. Dice, cuando yo llegué allá, trabajé con mis propias manos, nunca recibí una ofrenda de ustedes, porque no quería ser una carga de ustedes. Yo trabajé con mis manos, otros me ayudaron, pero dice, yo nunca recibí de ustedes ni un cinco. Y esto le daba cierta alegría y cierto gozo, porque decía, con esto yo les pude ofrecer el Evangelio gratis y ya no me pueden tachar ni me puedan acusar de haber andado lucrando con el Evangelio. Y luego él decía, si vamos a hablar de esto, de que uno es judío y que uno es de tal tribu, dice, pues yo también soy hebreo, yo también soy israelita, yo también soy de la tribu de Benjamín, y entonces pues al fin de cuentas yo soy igual a ellos. Y después de esto, Pablo comenzó a jugar una carta que ellos no podían jugar. Porque él comenzó después de esto de hablar de todo lo que él había padecido por causa del Evangelio. Porque escuchen lo que voy a decir. Los ministerios falsos no quieren padecer, no quieren sembrar, solo quieren cosechar, solo quieren aprovechar los labores de otros. ¿Por qué? Porque no están buscando sembrar sus vidas en muerte para que otros vivan, solo están buscando cosechar, tomar algo que otra persona ya sembró, ya quieren aprovechar. Entonces él dice, mira, si me voy a jactar, voy a decir esto, que nunca recibí ni un cinco de ustedes. Más, yo también soy judío. Pero luego comienza a enumerar todas las cosas que él había sufrido por causa del Evangelio. Y es una larga lista, no lo voy a leer, pero yo creo la pura verdad es esto, que los apóstoles falsos no podrían realmente refutar lo que él decía en cuanto a esto. Y por fin, él llega al tema de las revelaciones. Porque ellos andaban allá diciendo, mira, tuvimos tremendas revelaciones, vimos el arcángel Miguel, ¿entienden? Ya vimos esto, ya vimos tal, ya tuvimos tantas revelaciones. Y estaban jactándose muchísimo en sus revelaciones y en sus dones y tantas cosas. Y es en esto que otra vez el apóstol Pablo tiene que entrar en el juego con ellos. Si quieren ver 12:1 conmigo de la misma epístola. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo, y muchos creen que era él, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, pero conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, conozco al tal hombre, si en el cuerpo no, dice que fue arrebatado al paraíso, versículo 4 dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Muchos creen que él está hablando de sí mismo. Yo he escuchado muchos sermones sobre el tema de lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 4. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Yo he escuchado muchos sermones en donde nos dicen lo que Pablo no pudo decir. Yo tengo mis dudas en cuanto a la veracidad de la palabra dada. Pero versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis ¿qué? Debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y es en donde entramos en el texto que leímos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un, ¿qué? Aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me entaltezca sobremanera. Dice Pablo, si vamos a hablar de revelaciones, pues yo también he tenido. Yo creo la revelación más interesante de toda la vida de Pablo era la visión que tuvo de Jesús en el camino a Damasco. Porque esta visión le cambió radicalmente la dirección de su vida, cambió sus valores de una vez y para siempre. Y él aquí está hablando de un hombre que de pronto fue arrebatado al paraíso. Yo no sé cuánto tiempo estuviera allá. Dice que vio, dice que oyó, que se volvió a la tierra. Pero oyó y vio tantas cosas que mejor no decirlo. Y él dice, mira, yo he recibido muchas visiones y muchas revelaciones. Si queremos hablar de esto, pero dice, algo más me ha sucedido. Dice, yo podría ser envanecido por las revelaciones que yo he recibido, yo podría ser envanecido por las visiones que he tenido, yo podría gloriarme, jactarme en estas cosas, enorgullecerme, pero él dice, Dios a mí me dio un aguijón en la carne, y este aguijón en la carne ha venido a mi vida trayendo aflicción, para que al fin de cuentas, no yo, no vea yo, no llegue yo a exaltarme desmedidamente en lo que yo tengo. Lo que voy a decir es un poco raro, pero a lo largo de mis años, en observar no solo a los siervos de Dios, pero otros, muchas veces he visto que algunas de las personas más usadas por Dios y que más le conocen a Dios, no son personas libres de aflicciones, sino que son personas que tienen aflicciones. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Si es el gran siervo de Dios, ¿a qué se debe que hay aflicciones en su vida? Si es un tal santo de Dios, ¿a qué se debe que hayan tantas aflicciones en la vida? Porque nosotros tenemos la siguiente idea, que entre más espiritual, más cristiano, más fe que tenemos, nosotros creemos que entre más de estas cosas que tenemos, menos problemas tendremos. Y en un sentido es correcto esto, porque por medio de la fe, yo creo que Dios viene, interviene y hace muchas cosas. Y somos enseñados a creer, somos enseñados a orar, creyendo que por medio de la fe podemos desatar todas estas cosas y vivir una vida libre de toda aflicción y dolor. Pero cuando yo veo este patrón en la luz de las Escrituras, y en la luz de lo que es la historia de la iglesia, yo no creo que es un patrón que sea absolutamente correcto. Porque el apóstol Pablo, siendo aquel gran varón de Dios, dice la escritura que él tenía un aguijón en la carne que día y noche le estaba abofeteando. Yo no sé precisamente cuál fuera este aguijón en la carne. Si tuviéramos aquí un montón de comentarios de libros teológicos, bien podría ser que cada comentarista lo definiría de manera diferente. Algunos creen que este aguijón en la carne literalmente era un espíritu diabólico que venía a pelear con él, a afligirle, a atormentarle en momentos y que él tenía que levantar a pelear carne y uña en contra de esto. Otros creen que eran una aflicción física, que era una enfermedad. En Gálatas 4 él habla un poco de sus ojos, y algunos creen, no, que Pablo tenía una enfermedad de ojos, era una aflicción física que él tenía. Escuché el otro día otro que me gustó, ya que decía el aguijón en la carne, realmente eran los judaizantes que andaban tras de él, provocando turbas y problemas, y ya pues violencia en su contra. Como que el apóstol Pablo iría a un lugar y de pronto vendrían esos malignos y ya, pues en sí, ya turbarían a toda la gente que le atacaron. Yo no sé realmente cuál haya sido el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Pero lo que sí sé es esto. Él dice que 3 veces oró pidiéndole al Señor que le quitare este aguijón en la carne. Vean otra vez el 8. Dice, en cuanto a este aguijón en la carne, dice, respecto a lo cual 3 veces he que rogado al Señor que lo quite de mí. La palabra rogar, yo creo que es una palabra bastante fuerte, ¿sí o no? No es que Pablo se presentó delante del Señor y un día, Señor, yo sé que tú me amas y eres muy buena gente. Te pido un favor, no me quites este aguijón en la carne. Yo no creo que su oración así fue de casual. Cuando dice rogar, yo me hago la pregunta, ¿se habrá puesto a ayunar? ¿Se habrá durado tal vez una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Habría durado varios días tal vez orando? Tal vez ayunando, buscándole al Señor día y noche con todo su ser, que el Señor le quitare este aguijón en la carne. Porque yo no creo que él fue un hombre ligero en su fe, como muchos de nosotros. Yo creo que él fue un hombre que cuando buscaba a Dios, porque conocía quién era Dios. Y él dice que 3 veces, no una vez, ni 2 veces, sino que 3 veces, él buscó al Señor que el Señor le quitare este aguijón en la carne. Él dice aquí, otra vez versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé si el Señor le dijo esto 3 veces, o si esta fue la cosa que le dijo en la tercera vez. Pero lo que pasa es esto. Pablo tenía algo que le estaba afligiendo, algo que no le gustaba, algo que le provocaba dolor, algo que le era desagradable, a tal grado que le provocó a buscar al Señor y a rogarle que se lo quitare. Esto me hace pensar que Pablo es como nosotros. ¿Sí o no? Porque todos nosotros, o sea, hemos tenido problemas físicos en la carne, o hemos tenido problemas espirituales, o hemos tenido problemas matrimoniales, o hemos tenido situaciones en la vida, como por ejemplo mi suegra ha vivido con nosotros por 20 años. Yo he ido más allá de las 3 veces, entiendo, rogándole al Señor. Y ya hay cosas que vienen y nos acercamos al Señor y decimos, Señor, écheme la mano, por favor. Manifiesta tu poder. Haz algo. Ya no soporto esto. Necesito tu gracia. Que me quites esto. Y hay momentos que a pesar de toda la fe que tenemos, a pesar de toda la entrega que tenemos, a pesar de lo santo que creemos que somos, a pesar de todo, le buscamos y no se mueve la mano de Dios. Buenas noches. Permíteme decir, hay momentos que sí, sí o no. Hay momentos que le buscamos porque Él dice, buscadme y viviré, y decimos, qué bueno. Y ahí comenzamos a buscar al Señor. Y hay momentos cuando Dios sí interviene y hace un milagro tremendo en nuestra vida. Yo creo que todos hemos visto momentos cuando se abre el Mar Rojo, ¿sí o no? Todos hemos visto momentos cuando el fuego cae. Todos hemos visto momentos de grandes victorias y triunfos, cuando realmente es como si Dios mismo viniera y nos ha ayudado en grandes cosas. Todos lo hemos visto. Pero también yo creo que todos hemos visto los otros momentos cuando a pesar de todo, parece que no interviene. Y es en estos momentos que comenzamos a sentirnos mal, ¿sí o no? Porque luego viene una pequeña voz. Si solo tuvieras fe. Y tú dices, si solo tuviera fe, ya tengo fe. ¿Cómo que si solo tuviera fe? Con menos fe Dios me ha bendecido en otras ocasiones, ahora tengo más fe que antes. Y ya el otro día, pues como si fuera nada, ahora con toda la fe, de todos modos. ¿Sí o no? Y ya luego viene una voz y dice, no, es porque es que hay pecado en tu vida. Y tú dices, ¿de veras en dónde está? Y comienzas a buscar hasta debajo de la cama, ¿sí o no? Para ver en dónde está el pecado. Y te metes en una tremenda revisión porque la vocecita te dice, no te ha contestado porque hay pecado en tu vida. Y tú dices, ay, pues Señor, entonces ya me voy a lavar mejor. Pero aún después de haberte bañado 10 veces en la sangre de Cristo, y ahora es que más blanco que la nieve, todavía no se mueve la mano de Dios. ¿Sí o no? Y luego hay momentos que la vocecita del enemigo dice, pues mira, es porque Dios a ti no te quiere. Sí, si te quisiera, si te amara, pues habría movido su mano y pues ha de ser por el hecho que no te quiere. Se ha olvidado de ti, está guardando rencor en tu contra, como que realmente no es tan buena gente como se ha dicho, y al fin de cuentas hasta el enemigo nos dice, es porque a ti no te quiere. Y luego otro dice, no, es porque tú eres condenado, ¿sí o no? Tú eres lo peor, tú eres condenado, y Dios no te va a ayudar. Y es en este mismo momento de silencio, cuando no vemos mover la mano de Dios como nosotros queremos, se me hace que es en este mismo momento en donde el enemigo comienza a soltar sus dardos, sus flechas en contra de nosotros. Y es cuando él, vuelve a decir, nos comienza a inculpar a nosotros, diciéndonos por esa alguna culpa en nosotros, o peor, le comienza a acusar a Dios y decir, pues Dios no es tanto como se ha creído. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? A mí me encantaría ser Superman. A mí me encantaría vivir de milagro en milagro. A mí me encantaría ver que el poder de Dios viniera todos los días a mi vida a resolver todos los problemas que yo tengo. Pero tengo que confesarles la verdad. No siempre me ha sucedido así. Y antes me condenaba mucho, pero después me puse a leer la Biblia. Y ya viendo cómo era Pablo, viendo cómo eran otros en la Biblia, yo digo, ellos tuvieron que pasar, yo creo, por momentos de vuelo que llamar una crisis de fe, porque Dios contestaba en momentos, pero en otros momentos no contestaba. Entramos en dimensiones lo que voy a llamar misteriosas. Misterios que no entendemos en la mente, en el corazón y en el propósito de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Porque estamos adiestrados y enseñados a pensar que es nuestra fe que mueve el mundo. No es mi fe que mueve el mundo, es la voluntad de Dios que mueve el mundo y el peso del mundo reposa sobre sus hombros. Yo he predicado, viene ahorita Manuel de Chile, yo he predicado en muchas reuniones de sanidad y hasta la fecha no entiendo el misterio, que vienen algunos sanados y se van a casa regocijándose y tú dices, wow, qué tan bueno es Dios. Pero luego ves a los otros que van saliendo como entraron, pero tristes, sintiéndose como si Dios no les hiciera caso, sintiendo como si Dios no tuviera cuidado de ellos. Y yo no creo que es cierto lo que dicen, porque Cristo murió por ambos, ¿sí o no? Derramó su sangre tanto para aquellos que han sido sanados, y derramó su sangre para aquellos que no han sido sanados, porque al por fin el amor de Dios es parejo hacia todos. Pero hay momentos cuando estamos frente literalmente al misterio de la mano de Dios que no se mueve. Y él ahí está diciendo, yo oré, rogué 3 veces que Dios me quitara este aguijón. Y dice, no se me quitó. Pero luego dice, por lo menos me dijo Dios algo. Y lo que Dios me dijo es esto, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, yo oré 3 veces que Dios me quitara esto, no me lo quitó. Pero lo que me dijo es esto, bástate mi gracia. O en inglés dice, mi gracia te es suficiente. Pero cuando le dice, bástate mi gracia, o mi gracia te es suficiente, no está hablando de algo atesorado ahí en el cielo, algo no palpable ni presente, sino lo que creo que Dios le está diciendo es esto, aunque no te quite el aguijón, yo te voy a dar una ministración de mi gracia. Yo te voy a dar una provisión de mi presencia. Yo te voy a dar un toque de mi poder en el hombre interior para que tú puedas sobrellevar la situación. Porque Dios en su fidelidad, si no nos quita el problema, Dios nos dará la gracia por lo menos de sobrellevar el problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es bueno. Yo no entiendo el por qué que en momentos quite el aguijón y en otros no. Pero lo que sí entiendo es esto, sea como sea, si no me lo quita, por lo menos me va a dar gracia para que yo pueda vivir aún bajo la carga de tal problema. No es que no nos sana, no es que no nos ayude, no es que no nos extienda la mano y nos deja vacío, sino que Él viene y nos ministra su gracia. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo en esta tarde? Porque Él es bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestras aflicciones. Buenas noches. Yo desde que los 17 años de edad lastimé mi espalda, por muchos años todo bien, luego tuve que operarme, y ahí voy, y hay días, como le dije al hermano Víctor Richards el otro día, le dije, hermano Víctor, la pregunta no es si estoy en dolor, la pregunta es, ¿a cuál punto en la escala Richter? ¿Entienden? ¿A dónde estamos? Y le dice, sí, pues yo te entiendo perfectamente bien. Porque muchas veces estamos en dolor y decimos, Señor, quítame este dolor, y no nos quita el dolor. ¿Pero qué hace? Nos da su gracia. Hay personas que dicen, ay, Señor, quítame este marido que tengo. ¿Sí o no? Señor, lleva a mi mujer. Y el Señor dice, no, pero te voy a dar gracia. ¿Sí o no? Y no es el nombre de la mujer que vive a tu lado. ¿Sí o no? Sino que Dios nos da su gracia. Yo me acuerdo hace años vivíamos en Tamaulipas, en el norte de México. Y había una hermanita que se llamaba Lupita. Y Lupita llegaba a las reuniones y cada domingo llegaba y decía, hermanos, oran por mí. Mi marido es un bruto, es tremendo, es alcohólico, me golpea. Ay, me hace toda clase de travesura. Oran por mí. Sí, vente hermana, vamos a orar. Siempre orando que Dios le diera gracia. Salimos un año después, volvimos y se acerca la hermana Lupita, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando ella se acercó, yo le dije a mi esposo, Dios ha hecho algo en su vida. Mi esposo le dice, ¿cómo estás? ¡Rete feliz! Y tu marido, ¡ay, Dios hizo un milagro! ¿Qué pasó? ¿Se convirtió? No, andaba borracho por la carretera y lo atropellaron, ella murió. Feliz de la vida la mujer, ¿sí o no? Pero esto no sucede con todos. Y entonces lo que pasa es, algunos dicen, Señor, quítame esta persona, por favor. No, te voy a dar la gracia. Quita este patrón tan terrible que yo tengo, el jefe ahí en el trabajo. No, te voy a dar gracia. Señor, quita estos vecinos que son tan terribles y hacen tanto ruido y escándalo en la noche. Ya no los soporto, quítalos. Te voy a dar gracia. Buenas noches. Porque al fin de cuentas nos da su gracia para sobrellevar, para soportar algunas situaciones. A mí me gustaría pararme aquí y decirles, hermanos, yo tengo todos los misterios del cielo aquí en la bolsa y ya les voy a decir por qué no quite el aguijón. Pero si yo viniera a decirles esto, yo estaría mintiendo. Porque hay momentos cuando simplemente no lo entiendo. Yo no entiendo por qué Dios sana a algunos de SIDA y no sana a otros. Yo no entiendo por qué sana a algunos de hepatitis C y a otros no les sana. Yo no entiendo estas cosas. Pero lo que entiendo es esto, que Dios da su gracia a su pueblo. La gracia en primer instante quiere decir favor inmerecido. Pero cuando Dios nos da su favor inmerecido, Dios también nos da una porción de su gracia o de su poder que nos sostiene en medio de todas estas cosas. Pablo dice, estos quieren gloriar en muchísimas cosas. Bueno, que se gloríen, dice. Pero yo tengo que gloriar aún en mis aflicciones, y yo he tenido aflicciones. Dice, además he tenido revelaciones, pero Dios ha venido y ya me dio un aguijón en la carne. He pedido 3 veces que me lo quite, no me lo ha quitado. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. Aunque yo les dije que no tengo todos los misterios aquí en mi cartera, ¿no es cierto lo siguiente? Que aunque no quisiéramos confesarlo ni reconocerlo, que muchas veces Dios sí usa los padecimientos para pulirnos un poco, para lijarnos un poco. Algunos de los santos más dulces son los que más han sufrido. ¿Sí o no? Y los que viven de milagro en milagro, en milagro, en milagro, en milagro, todo mi respeto para ellos. Pero en ocasiones siento que hay una falta de madurez. Porque es la aflicción que muchas veces, si queremos o no, que nos va perfeccionando. Ahora con esto yo no voy a dar una invitación y decir, ¿cuántos quieren sufrir? Vénganse corriendo. ¿Sí o no? Esto sería absurdo. ¡Señor! ¿Sí o no? ¿Quién va a pedir esto? Pero al fin de cuentas, hay momentos. Yo lamento decir, en donde yo más he aprendido, en donde más he visto su gloria, en donde más me ha cambiado, es lo que la Escritura llama el horno de la aflicción. Vuelvo a decir, yo no me hago voluntario, no estoy formando en la cola para decir, mándame a mí, Señor, porque si quiero o no, esta cosa me van a alcanzar. ¿Sí o no? Siempre tenemos la idea que vamos a llegar al milenio en esta vida, ¿sí o no? Que un día va a amanecer un día sobre nuestras vidas y vamos a entrar en una época plácida en donde jamás de los jamases vamos a volver a tener problemas en la vida. Y todos estamos esperando un día, ¿sí o no? Y en ocasiones llega y dura 3-4 horas. Pero al fin de cuentas, esta época en la vida nunca llega. Porque tenemos los buenos y los malos y los malos y los buenos y ahí va la vida. Pero es el Señor que está a cargo de todo. Y vuelvo a decir, hay momentos que clamamos y Dios abre el mar rojo y hace milagros. Y nos quedamos con la boca abierta. Pero hay otros momentos cuando Él dice, no, por ahí por el horno te vas. Y tú ya enterrando las uñas como que no te quieres ir. Pero de todo modo te hace pasar por allá. Si nos mete, nos va a sacar, ¿sí o no? Dice aquí Pablo que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se han fijado que en medio de los problemas tú puedes tener una provisión de la gracia de Dios y luego se te desvanece y se te vacía el tanque y ya no hay nada? En estos momentos, ¿qué? Es tiempo de volver a buscar al Señor, y Él vuelve otra vez a llenar nuestros corazones con su gracia. Porque no nos va a abandonar sin su gracia. Pero no es que al inicio de la situación te da una vacuna de gracia que te va a durar por lo demás de la vida, sino que aún esta gracia del Señor es algo que tenemos que buscar constantemente. ¿Sí o no? Estamos en el problema, a él le buscamos, ¡fum!, nos llena con su gracia. ¡Qué bueno! Ay, pero 3 días después se nos fue la gracia. Y ya tenemos que volver a buscar la gracia. Y ahí viene el Señor y nos ministra otra vez, y ya estamos bien por una hora. Y otra vez, ¿sí o no? Y luego por una semana. Pero sea como sea, es una búsqueda continua de Él y su gracia para que podamos sobrellevar la situación. Pero Él es fiel y Él tiene una gracia suficiente, no solo para suministrar a la vida tuya, sino para todos los que creen en Él. ¿Cómo lo hacen los creyentes en países comunistas? ¿Cómo lo hacen los creyentes en la China, por ejemplo? En cualquier momento que tú y yo estamos sentados aquí pensando en el partido de Real Madrid y Barcelona, el 10% de la iglesia en China, en su totalidad, el 10% está en la cárcel. El 25% del liderazgo de la iglesia en China está en la cárcel en cualquier momento que tú y yo estamos sentados aquí. ¿Cómo lo hacen? ¿No oran ellos que Dios les vaya a liberar de esto? ¿No oran sus familiares que Dios les va a liberar? ¿No oran las congregaciones que Dios libere a sus pastores? Claro que sí, pero son pocas las veces que ocurre un milagro y se va patinando a alguien fuera de la cárcel. Y al fin de cuentas lo que pasa es que de día en día Dios les va dando su gracia. Y voy a decirles algo. Dice Él, bástate mi gracia. Y luego dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otro lado dice, en donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. En otras palabras, no importa qué tan profundo el pozo, no importa qué tan aguda la situación, no importa qué tan difícil la circunstancia, sea como sea, la gracia que Él nos dará siempre será suficiente para sobrellevar la situación. Porque si tú necesitas 1 kilo de gracia, no te va a dar 500 gramos. ¿Captan lo que digo? Sino que bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Con mi gracia yo te daré todo lo que tú necesitas para sobrellevar la situación. Puede ser de día en día, puede ser de semana en semana, pero a la vez siempre va a ser una provisión suficiente para que podamos sobrellevar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel a nosotros. Sería infiel si nos dejara entrar en una situación y luego nos abandonara diciendo, no te voy a dar mi gracia. Pero aún nos da la gracia. Yo leí el otro día, hay un hombre en China, le llaman el hombre celestial. ¿No han leído nada de China? Thorns and Three Lilies, por Dennis Balcom. Este hombre fue pastor. Lo llevaron a la cárcel por predicar. Disculpen lo que les voy a decir. Pero lo encadenaron ahí en el baño de los hombres. Y cuando los hombres entraron por allá, le tiraron sus necesidades. ¿Captan lo que digo? Este hombre estaba ahí 60 días en este baño, en tal condición. Pero sin embargo, sobrevivió la situación, todo el maltrato y el abuso, no solo de la guardia, sino de los demás reos. Este hombre sobrevivió la cosa por la gracia de Dios. Y ahora está fuera de la cárcel predicando otra vez. Pero en China le llaman el hombre celestial, porque en un entonces ayunó 74 días. ¿Quién hace esto? Pero es un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Pero lo que quiero decir, no importa lo profundo del pozo en donde uno está, la gracia de Dios es aún mayor. Y es por eso que la iglesia realmente puede ser una iglesia vencedora y victoriosa. Porque disculpen lo que les voy a decir. Yo no califico el vencer o triunfar en la cantidad de milagros que hacemos. Yo califico el vencer o triunfar en esto, de que en medio de lo peor y lo más vil, su gracia nos sostiene, y terminando todo, todavía estamos en pie. Esta es una iglesia vencedora. Y vuelvo a decir algo bien feo. Si nuestra fe solo es al nivel de milagros, y ya no viene el milagro, y ya pues con esto se acaba la fe nuestra, ¿qué clase de iglesia somos? Porque Dios quiere tener una iglesia que soporta las tormentas, los terremotos, diluvios, los vientos, en la gracia de Dios, siempre, siempre, siempre triunfando. ¿Por qué quiere Él que triunfemos? Porque como decía el corito, el himno antiguo, este mundo no puede ser nuestro hogar. En otras palabras, Él quiere que tengamos gracia para sobrellevar las cosas en este mundo, porque al fin de cuentas la meta de esta nuestra vida no es este mundo, sino es el venidero. ¿Captan lo que digo? En otras palabras, si yo me caigo en una situación difícil y Él no me da la gracia para sobrellevar la situación, me pierdo en el desierto. Pero si Él está dispuesto a darme la gracia y yo la aprovecho, yo puedo superar en lo que es este mundo y por fin llegar al fin del camino. Porque la meta es llegar al fin del camino, ¿sí o no? Dice Él, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, en medio de la debilidad, yo te voy a enviar una provisión perfecta de mi poder para que tú puedas superar. Porque si no hiciera esto, no sería Dios. Yo tengo que aprovechar tal gracia. Pablo rogó 3 veces, quítame esto, por favor. No se lo quitó, pero yo no creo que él dejó de buscar al Señor. Lo que creo es que entendiendo lo que Dios quería hacer, él de todo modo siguió buscando al Señor, pero ya para recibir la provisión perfecta que Dios le quería dar para su situación. En medio de todo, escuchen lo que voy a decir. Siempre habrá una gracia para buscarle. En la situación que sea, en lo más oscuro que sea, en lo triste que sea, siempre, yo creo, habrá una mano extendida del cielo a nosotros, dándonos la habilidad y la gracia de buscarle, porque Dios siempre va a querer ministrar a nuestras necesidades. Yo tengo que aprovechar. En otras palabras, yo tengo que accesar, yo tengo que entrar. Pero si le busco, le hallaré. Si le busco, le hallaré. Si le busco, le hallaré. Porque al fin de cuentas, Él no nos va a abandonar y no nos va a desamparar. Y cuando la Escritura dice esto, este no quiere decir que Él no va a desaparecer del cielo, sino lo que quiere decir es esto, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar abandonar, nunca nos va a desamparar. En otras palabras, siempre va a estar a nuestro lado, ayudándonos. Dice Pablo en 2 Timoteo, dice, ya comparecí ante el tribunal de César. Todos me abandonaron, pero el Señor estaba a mi lado, fortaleciéndome. El Señor estaba a mi lado, fortaleciéndome. Y con esto yo voy a terminar, porque el partido empieza pronto, ¿no? No. Porque ya no tengo más que decir. Pero me gustaría orar en esta noche. ¿Está bien? Porque la pura verdad es esto. No hay ser humano que no tiene problemas. Mi esposa estaba en una conferencia el otro día en Michoacán y vino a la casa con interrogativos en los ojos. Y yo le dije, ¿por qué te veo así? Dice, ¿sabes lo que dijo la otra oradora? No. Dice, se levantó y dijo que en 25 años de cristiana nunca había tenido un problema. Y yo le dije, pues a lo mejor no es cristiana. Y ella me dice, la vida mía ha sido todo lo contrario. Pues la mía también. Y todos los cristianos que yo conozco. Y yo no sé qué le poseyó a aquella mujer decir esto. Pero la pura verdad es esto: todos tenemos aflicciones, ¿sí o no? Hace algunos años, yo tenía un amigo, se llamaba Nicolás, Nick, buen pastor, uno de los mejores pastores que yo he conocido en toda mi vida. Él me llamó una noche y me dice: Roberto, quiero que ustedes oren conmigo, porque me han detectado un cáncer, y ya pues se está convirtiendo en un problema, ya está pues circulando por todo mi cuerpo. Dice: quiero que oren conmigo. Pues ya por ser mi amigo querido, yo dije: pues vamos a orar todos los días. Entonces nos pusimos a orar y y una noche estaba orando, y yo le dije: Señor, demuestra a todos que tú eres bueno y sánale. Y el Señor me dijo esto: si le sano o no le sano, yo sigo siendo bueno. Nada más que al fin de cuentas, Él se manifiesta en maneras diferentes. ¿Captan lo que digo? ¿Cómo puedo yo decir que Él es bueno porque sana y no es bueno porque no sana? Este no niega su carácter. Simplemente me quiere decir que al menos unos misterios, tal vez propósitos mayores, que yo no capto en este momento, pero sí los captaré en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios realmente ni piensa ni vive en el nivel nuestro, sino que sus pensamientos no son nuestros. ¿Entienden? Él vive en otro nivel. Ahora lo que me gustaría hacer es lo siguiente. Aquí todos tienen sus problemas, ¿sí o no? Siempre dicen: ven, predícanos la victoria. Pues ya, vamos a ser reales. Me gustaría orar. Pueden haber personas aquí con necesidades, y al orar, Dios vendrá en esta noche, te tocará y te quitará el aguijón en la carne. ¿Sí o no? Porque Él es un Dios que hace esto. Pero pueden haber otros que dicen: tantas veces que he orado y sigue la situación. Pues vamos a orar por ti, que Dios te dé gracia. ¿Sí o no? Y aún vamos a pedir que te sane, que te quite la cosa encima. Pero si no te libera, si no te toca con un milagro, entonces lo que te va a hacer es esto: te va a dar su gracia. Porque no nos va a dejar sin nada. Si no quita, da. ¿Entienden lo que digo? Si no quita, Él da. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, y Él es fiel a nosotros, y Él nos ama, y Él quiere ver que todos triunfan en la vida para alcanzar la vida eterna. ¿Está bien? Claro, si tú estás diciendo: Señor, quítame la esposa que tengo, yo no voy a orar por ti, sino que le voy a pedir a Dios que te dé la gracia de amarla, ¿sí o no? De cambiar algunas cosas. Pero al fin de cuentas, Dios nos quiere ayudar. Vamos a ponernos en pie. No sé cuál sea el costumbre, si se pasa Manolo con la guitarra o el teclado. Pero vamos a orar un momentito y luego entraremos en acción. Oremos. Decía Pedro en una ocasión: Padre, más al Dios de toda gracia. Más al Dios de toda gracia. Señor, tú ves el estado nuestro, la condición nuestra. Delante de ti, Padre, realmente somos criaturas bastante frágiles, débiles, dañados, golpeados y atados. Y Padre, muchas veces tú vienes y nos desatas, nos sanas, nos liberas, nos quitas el aguijón en la carne, y luego salimos hasta danzando y bailando, regocijándonos en el Señor nuestro Redentor. Pero Padre, hay otros momentos cuando tú tomas otra táctica, tú vas por otro camino. Y el hecho que haces un milagro por uno y no por otro, no quiere decir que tú amas al uno más que al otro, porque tú no haces acepción de personas. tú amas a todos igual. Yo no sé, Padre, porque Jacob perdió la cabeza y Pedro fue librado. Yo no entiendo. Pero sé que en los propósitos tuyos está la respuesta. Y las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero Padre, yo creo en esta noche. Tú puedes venir aquí. Tú puedes desatar ataduras. Tú puedes sanar enfermedades. Tú puedes curar. Padre, hoy tú puedes cambiar situaciones en las vidas de muchos de los que están aquí. El aguijón en la carne en esta noche podría ser roto. Y no, pues ni modo, Señor, tú darás la gracia necesaria para continuar por delante. Padre, pido en el nombre de Jesús. El enemigo nos acusa y a ti te acusa. Y el enemigo nos dice que si Dios no nos sana, es porque Dios no nos ama o porque Dios no es bueno. Si Dios no extiende su mano para cambiar cosas, el enemigo te acusa y dice, es que Dios no te ama. Padre, dijo Job, aunque él me matare, todavía en él confiaré. Yo no creo que Job tenía la menor idea que le estaba sucediendo, Padre. Pero no perdió su confianza en ti ni en su amor. Y realmente la confianza y la fe de Job ni siquiera fue puesta en esta vida, sino estaba en ti y en el tiempo venidero. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven. Ven. Pídele que venga. Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Es el Espíritu de gracia. Es el Espíritu que sana y desata. Él es aquel que nos fortalece. Él es aquel que nos ayuda. Señor, deja que descienda el Espíritu de gracia aquí entre nosotros en esta noche. Señor, rompiendo el aguijón en la carne de otros, fortaleciéndoles nuevamente con tu gracia. Todo sujeto a ti, Señor. Pero manda tu gracia en esta noche. Manda tu gracia. Yo quiero dar una invitación. Si en tu corazón tú quieres responder a la invitación para que podamos orar contigo, estamos para orar con ustedes. Yo creo que el Señor quiere ministrar a su pueblo. Si realmente no te late, pues no es necesario que vengas. Pero yo creo en esta noche el Señor quiere ministrar. Entonces vengan los que quieren venir. Luego voy a pedir a las personas indicadas de aquí de la congregación que nos ayuden a orar.